Y entonces va y me suelta: Diego, no puedo casarme contigo. No puedo, no quiero.
Un, dos, tres, toca la pared. Un, dos, tres, toca la pared.
Me seduce una cara y un cuerpo cuando veo que hay una mente que los mueve, que vale la pena conocer. Conocer, poseer, dominar, admirar. La mente H. Yo hago el amor con las mentes.
Bienvenidos al principio del fin. Bienvenidos a Cine Desnudo. Eso es, amigos. Este es nuestro último programa, pero no. No va a ser una deprimente despedida. Vamos a pasarlo bien. Y no hay mejores compañeras para una juerga que Laura Segura.
Hola, buenos días, Alfredo.
Tania Colás.
Buenos días.
Andrea Benavent.
Hola, chicos.
Y a mi lado, Tania Soto.
Hola, Alfredo, buenos días.
A los mandos técnicos nos acompaña Jesús Montejano. Bueno, dime, Tania. Siendo el último programa, ¿cuál puede ser el tema?
Bueno, pues así es, Alfredo. Terminamos hoy con nuestra corta, pero intensa o al menos divertida temporada, en la que creo todos hemos aprendido bastante, que es de lo que se trata. Volviendo a tu pregunta, siendo el último programa, el tema no podía ser otro que el de finales de película. Esos grandes cierres que nos hacen recordar o no una buena sesión de cine.
Tania, no se me ocurre una mejor manera de empezar este último programa que con un análisis de Laura. Así que veamos qué nos trae. Laura, si te parece, cuéntanos, ¿qué película traes bajo el brazo?
Pues debido a que esta semana, durante lunes, martes y miércoles, hemos podido asistir a la fiesta del cine, os traigo dos películas. Por un lado, Kiki, El amor se hace, y por otro lado, El olvido. El olivo, perdón. Olvido. Dos películas totalmente contrarias.
Por supuesto.
Vale, voy a empezar por El olivo, porque es más nueva, y Kiki, El amor se hace... Posiblemente muchos radio oyentes ya la hayan visto y la conozcan. El olivo, dirigida por Icía Bollaín, una directora que también ha dirigido La lluvia en 2010, protagonizada por Luis Tosar. Es una coproducción entre España y Alemania, y la historia trata sobre Alma, que es una niña que tiene 20 años y adora a su abuelo, un hombre que lleva años sin hablar. Cuando el anciano se niega también a comer, la chica decide recuperar el árbol milenario que la familia vendió contra su voluntad. Pero para ello necesita contar con la ayuda de su tío, una víctima de la crisis, y de su amigo Rafa, que es un amigo del pueblo. El problema es saber dónde está ese olivo
que le han arrebatado.
Y cómo recuperarlo, porque claro, el olivo está en la central de una empresa de energía, o sea, en el hall.
O sea, la historia es la búsqueda del olivo, ¿no?
La búsqueda del olivo y cómo intentar recuperar el olivo, porque Alma no le cuenta a sus amigos, o a su tío y a su amigo, que el olivo lo tienen que robar. O sea, les engaña para conseguir un camión hasta llegar a Alemania para conseguir el olivo, y cuando llegan allí se encuentran con la sorpresa que el olivo lo tienen que robar, que no se lo van a regalar.
¿Pero qué significa? ¿Qué significa para Alma el olivo? Porque imagino que algo grande tiene que ser, ¿no?
Más que para el Alma, para el abuelo, ¿no?
El olivo tiene más de 2.000 años y pertenece a la familia de Alma, al abuelo. Bueno, el abuelo dice que no le pertenece a él, sino que pertenece a la tierra, que pertenece al mundo, y que nadie tiene derecho a venderlo porque no es propiedad de nadie. Y es una historia muy tierna. Entonces, el hijo decide vender el árbol por 30.000 euros y... Alma intenta luchar con 8 años que no se lleven el árbol, al final se lo llevan, y el abuelo es como que está en un estado de luto por el árbol.
Pero eso es, a partir de la venta.
No come, no habla, no se relaciona, y entonces Alma intenta que su abuelo no fallezca y le promete que le va a traer el olivo. O sea, imaginaros la película, el drama, los clines. estábamos todos en la sala con la lágrima. Una historia muy tierna. Así que es verdad que es una película que, si no te gustan mucho los dramas, es una película demasiado
emocional
y muy apasionante. Entonces te puede resultar un poco pesada. Pero bueno, a mí personalmente, que me gustan las películas
Laura romántica.
Que tienen almas, me encantó la película. Y por eso he preferido empezar por ella.
¿Y de la interpretación qué nos puedes decir?
Bueno, pues la interpretación... Alma la hace Ana Castillo, que es una chica que tiene 20 sí. años, que hace poco estuvo en la televisión promocionando, pero no la conocemos realmente. Y lo hace muy bien, esta chica tiene mucho futuro. Y luego Javier Gutiérrez, que sí que lo conocemos porque estuvo, es el que aparece en la serie esta de... que se me ha ido. bueno, sí, en Javier ya no vive solo, ha estado... bueno, no me va a salir ahora, pero bueno, sí, en varias series que lo conocemos. Y Pep Ambrós, que tampoco es conocido, Manuel Cucala y Miguel Ángel Aladre. Es un reparto uh-huh. bastante local. Y bueno, la película está grabada en Valencia y tiene unos paisajes muy nuestros, muy chulos.
Qué bueno.
Y la verdad es que, bueno, defiende mucho lo que es... si quieres hacer algo, hazlo. Y ya está. Y... todo, que lo hagas todo con el corazón. La verdad es que es una película muy bonita. Y luego, por otro lado, tengo a Kiki, para cambiar el registro totalmente.
A ver, vamos a reírnos ahora.
Sí, porque después de las lágrimas, bueno, las risas. Paco León en esta película está sublime. Además de que la dirige, también tiene un papel de protagonista con Ana Caz, Belén Cuesta, Natalia Molina, que es la reciente ganadora del Goya a la Mejor Actriz, Álex García, Candela Peña, Luis Callejo, Alessandra Jiménez. O sea, es un reparto de actores muy conocidos.
De renombre, muy bien.
La película trata sobre cinco historias de amor con curiosos gustos sexuales. Por ejemplo, la dacrifilia, que es sentirte atraído por la gente que llora.
Wow.
La helifilia, la obsesión por los tejidos, de qué está hecho la ropa. Somnofilia es la atracción por ver a gente durmiendo. O la arpaxofilia, que es sentirte atraído por gente que te roba. Sí, y entonces
estoy sin palabras.
Nos hemos quedado todos con cara.
Sí, hemos pasado de un tema a otro así un poco. Bueno, y estas parejas lo que intentan es integrar esos gustos tan especiales en sus vidas y, claro, también disfrutar esos gustos, ¿no? Bueno, pues es una comedia atípica romántica, para nada. Tiene escenas de sexo brutales, lo trata todo con mucha sutileza, con muchas metáforas, con muchas imágenes. La verdad es que la película es muy ligera. A mí me gustó mucho y la gente se lo pasó bien por lo que pude ver en la sala de cine y salía muy contenta. Así que ole por Paco León, que lo ha trabajado muy bien.
Yo me he quedado un poco sorprendido porque has dicho que las parejas disfrutan ambas del sexo y no me imagino a la mujer o al hombre que está dormido... ¿Cómo va?
No, esa pregunta yo creo que, claro, habría que hacérsela a la persona, ¿no? Que lo hace, ¿no?
No, realmente se siente excitado por ver a una persona dormir.
Ah, vale.
Y bueno, pues...
Y quien quiera saber más, que vea la película.
Exactamente. Luego está, por ejemplo, la persona que se siente atraída por una persona que llora, que en este caso lo sufre Candela Peña, que lo hace muy bien. Y... bueno, pues está provocando constantemente al marido que llore, que llore, que llore, que llore, porque se quiere quedar embarazada y la médico le ha dicho, no, tienes que quedarte embarazada, pero para quedarte embarazada necesitas tener un orgasmo. Entonces la forma, dice, bueno, pues así es la única forma que tiene ella de tener un orgasmo y provoca constantemente a su marido para que llore. Y claro, lo estás viendo y te lo pasas muy bien.
Eso está más a la orden del día de lo que creemos. Aquí lo único que han hecho, yo creo, es ponerle la etiqueta, ¿no? Pero las relaciones tóxicas están más que a la orden del día, ¿no? Que precisan muchas veces de esas discusiones para poder satisfacerse.
Sí, además muestra unos perfiles muy de ciudadano español. O sea, que realmente yo creo que hasta nos podemos sentir identificados. Por ejemplo, Paco León con su pareja están un poco estancados después de tantos años de relación, de tener una hija, y se van a un sitio nuevo a probar, un sitio de intercambio de parejas y tal, pero que hacen fiestas de estas dinámicas que la gente se disfraza y todo eso. Bueno, hay que verlos a los dos metidos en esa situación.
Tiene que haber muchas situaciones extrañas en esta película, ¿no, Laura?
Es muy divertida, la verdad. La recomiendo. Una para llorar, que es la del Olivo, y la otra, si te lo quieres pasar bien, Kiki. El amor
de cualquier forma.
Sí.
Bueno, no será lo mismo ir al cine sin tu análisis, Laura. Y bueno, como siempre, gracias por tu trabajo.
Nada, gracias a ti.
Bueno, empezamos con la tertulia a la que se incorporan nuestras colaboradoras Tania Colás y Andrea Benamén. Bienvenidas, chicas. Nuestra última tertulia. ¿Qué os parece, Andrea?
Pues me da pena, pero bueno, es un final de película también, porque siempre estamos hablando de cine y bueno, a mí me gusta. Se acaba para empezar algo nuevo y mejor, supongo.
¿Tú qué opinas, Tania Colás? Dinos.
Espero que sea un final feliz, que todo el mundo se divierta mucho haciendo el programa y escuchando el programa y nosotros haciéndolo. Y nada, un poquito de llanto, un poquito de risa, como Laura nos ha traído.
Bueno, pues ya que habláis de finales, decidme, ¿qué os gusta más? ¿Sois más de finales felices, finales abiertos, Tania, Soto?
Pues me has pillado por sorpresa, no sabía que me ibas a preguntar a mí directamente. A mí más que un final cerrado, me gustan las películas que me hacen pensar. Que dejan una moraleja, sobre todo desde un punto de vista humano, ¿no? Yo creo que estamos cansados ya de tanta ciencia ficción y no sé. A mí personalmente, ya te digo, me gustan las películas que me dejan, que hay un trasfondo, ¿no? Detrás, que me dejan reflexionando al menos.
Pero aunque no sean realistas, me refiero.
Sí, aunque no sean realistas. Al final yo creo que podemos extrapolar todas las moralejas de cualquier tipo de historia, por fantástica que sea.
Sí, siempre tienen un punto con la realidad y siempre puedes extrapolarlas y ver qué punto tiene de realidad o a qué lo puedes extrapolar de tu vida.
¿Tú qué nos dices, Laura? ¿Qué te parece?
Pues a mí me gustan los finales que te dejan el calorcito en el cuerpo y sales del cine diciendo cómo me he disfrutado esta película y cómo me ha gustado, y sobre todo que te haga pensar. Para mí eso es fundamental en una buena película. De alguna forma te tiene que hacer pensar.
Entonces, para ti, que algo te haga pensar, ¿es placentero?
Sí.
Sí. ¿Qué nombre le ponemos a eso?
Se la mandamos a Paco León para la próxima.
Hombre, no a esos niveles, pero sí, me gusta que me transmitan algo. No puedo ver una película y que cuando termine me haya quedado igual que conforme entraba al cine, no. Espero sentirme de una manera totalmente distinta.
Y ahora yo tengo una pregunta para ti, Alfredo.
A ver, dime.
Cuéntanos. Bueno, ¿películas con final cerrado, final abierto, que nos hagan reflexionar o más banales, que solamente nos hagan pasar un buen rato?
Pues yo cuando estaba haciendo el guión lo pensaba. Decía, no, a mí me gustan más finales cerrados. No, me gustan abiertos. No, me gustan realistas. No, me gustan...
Dubitativo iba, sí, totalmente. Sí.
Yo creo que al final, el final no importa tanto como sea, sino si es bueno o no. Porque una película se desarrolle, cuando llega al final, no puedes decir, no, yo quiero que esté cerrado. No, depende de cómo lo dejen, a veces te parece bien y a veces mal.
Eso, yo me siento identificada contigo porque eso se llama que te guste el cine oferta, un 2x1. A ti te gusta ver primero una que te deje un final amargo y después verte un Primos, por ejemplo, y estar feliz después.
Y ya te vas a casa.
Y ya te vas feliz a casa con una doble y ya está. Sí, está claro.
Promoción cineasta, ¿no?
Claro, mira, entonces lo que nos ha propuesto Laura, ¿no? Claro, primero llanto y luego risas.
Y luego risa, claro que sí.
No estaría mal, bueno, los tíos podrían hacer esos bonos.
En mi caso lo hice al revés, mal hecho. Pero sí, lo recomiendo, que primero el llanto y luego la risa.
Bueno, pues parafraseando a un grande, vamos con un test picadito, ¿vale? Laura, la primera es para ti.
Venga.
En el programa Locos por la Tele, Santiago Segura recibió un viaje por todo el mundo. ¿Qué hizo después? A. Se lo regaló a su vecina para ligársela. B. Lo cambió por dinero. C. Lo cambió por un apartamento en Benidorm. O D. Lo aprovechó para el rodaje de Torrente.
Madre mía, Alfredo, es que yo no veo la tele, entonces no sé ni de qué programa me estás hablando. Pero bueno, Santiago, supongo que lo aprovechó para el rodaje de Torrente, ¿no? Porque Santiago Segura vive por y para Torrente y ya está.
Pues no, error. Lo que hizo Santiago Segura es pedir que le embolsaran el dinero del viaje y se lo gastó, pues... En lo que se lo gastaría. Lo único que le interesó,
¿se lo gastó al estilo Torrente o...?
Eso ya, él lo sabe.
Vale.
Pero renunció al viaje y prefirió el dinero.
Y aunque no me gusta Torrente, Santiago Segura me parece un tipo muy simpático.
Bueno, Tania Colás, tu turno. Cuando Penélope Cruz inició su aventura por Estados Unidos, su inglés era más bien pobre. Y de hecho, en una peluquería llegó a pedir por error A. un tinte rosa. B. Que le peinaran el bigote. C. ¿Una mamada? ¿Una relación? De un apartamento en Benidorm.
Madre mía.
En Benidorm al final se van a juntar todos, ¿eh?
Totalmente,
Santiago, Penélope...
Me está saliendo la sangre de Alfredo.
estoy flipando porque, claro, a ver, la C no la habrías puesto, ¿no? Si no fuese la real. Me arriesgo a la C. Yo creo que es la C.
Efectivamente. Se ve que Penélope quería decir blow dry, es decir, que le secaran el pelo, y terminó pidiendo un blowjob, una mamada. Además, es curioso porque ella hablaba muy poco inglés y durante el rodaje de Vicky Cristina Barcelona con Woody Allen, las únicas conversaciones en inglés que tenía era sobre enfermedades. siendo los dos tan hipocondríacos, solo hablaban de enfermedades y de médicos.
Oye, pero ahora habla perfectamente inglés, ¿eh?
Sí, 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 hace ahora poco... se defiende perfectamente. Sí,
por favor, ¿después de cuántos años?
Aún así, sigue yendo a los rodajes con el diccionario porque ella prefiere entenderlo todo a la perfección.
Bueno, pero en Zoolander, no, en Zoolander no estuvo mal. En
no, 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 ya te digo, ahora mismo controla perfectamente el inglés. Bueno, pasamos a Andrea. Andrea, vamos a hablar ahora de Javier Bardem. ¿Qué oficio ha practicado? A, basurero. B, stripper. C, ganadero de cabras. D, acróbata de circo.
A ver, el hombre es canario, así que muchas cabras, yo creo que en Canarias, no sé si ahora, no lo sé. Stripper, la verdad, no lo veo yo ahí, ¿sabes? Con el
lo sabríamos, además. No lo veo, se habría difundido.
Acróbata, hombre, flexible, no sé si...
Un poco cara de ganadero sí que tiene. ¿Eh?
¿Tú crees que es verdad? Ganadero. Es que parece asturiano, en verdad, así como
sí.
Por...
asturiano, vasco, una cosa, se parece del norte más que canario.
No sé, yo... Yo diría basurero, pero vamos, seguro que me equivoco.
Pues te equivocas, efectivamente.
Muy bien.
Javier Bardem tuvo que trabajar como stripper por un día debido a un bache económico. Durante un solo día.
¿Y no hay imágenes?
Esto ya no lo sé, no sé tampoco a qué edad lo hizo ni nada.
Ahí tenemos un buen trabajo de investigación como periodistas.
Por supuesto.
Totalmente. Por favor, oyentes en las redes, subir esas imágenes de Javier Bardem.
Bueno, ahora vamos a por Tania Soto. Para ti va una de Antonio Banderas. Es bien conocido que Madonna se encaprichó de él. Pero, ¿qué dijo cuando este la rechazó? Uh-huh. A. ¿Cómo se atreve a rechazarme? Fernando Esteso me chupó un pezón.
Esa es obvio que no.
B. No puede ser tan perfecto. La tendrá pequeña. C. Mucho conquistador español y al final ninguno clava la bandera.
Wow.
O D. Si no es suficiente para él, pues que se busque una mejor por Benidorm.
¿Cómo no?
Bueno, está claro que es la B o la C, porque en Benidorm, obviamente, pues al final vamos a tener que montar un centro única exclusivamente para estos actores. Yo diría... ¿Qué diría? Porque claro, al final clavar bandera y tenerla pequeña, pues, al final van por el mismo estilo.
A Madonna le mola mucho el rollo de los toros, ¿eh?
Sí, sí, de hecho su último tour
fue bestia de torera.
Totalmente, totalmente.
Bueno, vamos a darle a la C.
Pues no, es la B. Lo que dijo es, bueno, dudó del tamaño del pene de Antonio Banderas.
De su miembro viril.
De que no fuese suficiente para ella, ¿no?
Bueno, eso ya... Ahora vamos con una pregunta comodín y se la voy a lanzar a Laura. ¿Con qué nombre firmaba Pedro Almodóvar en su época underground? A. Loli Manoli. B. Patti Difusa. C. Benito Camela. O D. Pedrita la Manchega.
No. Pedrita la Manchega. Yo voy a decir Loli Manoli. No sé por qué, pero es el que más me ha gustado. Pedrita la Manchega, mucho gracia.
Pues... Pero... Patti se presenta como una mujer y al mismo tiempo como el alter ego de un hombre que ya se llama Pedro. Entonces, es Patti Difusa.
Madre mía.
Sí, sí, se escribe Patti Difusa.
Qué bueno. O sea,
lo escribe todo. Así que nada, chicas, suficientes preguntas por hoy.
Hoy nos has puesto a prueba.
Ha sido un buen experimento, el tipo test. Igual en un próximo cine desnudo dentro de unos años lo repetimos. ¿Qué te ha parecido a ti, Tania?
A mí me ha encantado. O sea, una buena experiencia, buenas preguntas, pero sobre todo yo creo que lo mejor han sido las respuestas. El buen rato. Yo creo que hemos hecho un pequeño tributo a la ilustración del siglo XXI con Javier Coronas a los mandos, ¿no?
Esta es nuestra aportación.
Eso
ya
es.
Está, ya podemos morirnos tranquilos. Bueno, pues si te han gustado las preguntas, vamos a pasar con más preguntas. Ahora es el turno de Tania Colás. Bueno, Tania, si bien tengo entendido, hoy traes algo especial, no son cuestionarios de calle como tal, ¿no?
No, hoy traigo una gran recopilación de todas mis entrevistas de calle. Creo que hacía falta recordar todos los momentos graciosos que nos han dado, todos los momentos originales y también todo lo que hemos aprendido de la calle.
Muy bien, pues vamos a escucharlo.
Que vale la pena seguir por la trayectoria que tiene. Y bueno, parece que es uno de sus últimos esfuerzos, de los últimos esfuerzos que ha hecho, parece que es uno de los que más en serio se ha tomado a sí mismo. Desde consejero. Ay, yo es que soy enamorada del proyecto.
¡Cuánto amor, eh!
Interesante, o sea, ahí suenan propuestas interesantes, sobre todo gente que viene de internet, tipo Carlos Bermud.
¡Uy, uy, uy!
Directores de este tipo sí que son los que más atención me llaman. Bueno, a mí me gusta, o sea, los que tienen una vocación más internacional.
Tranquilo, yo soy internacional.
El guión, o sea, un poquito seco.
¿Qué pasa, Sam?
No sé, faltaba un poquito, se notaba que no había trabajado con el guionista habitual.
También ahora es un gran narrador, que está muy consolidado y digamos que es un muy buen comunicador.
Cine de terror, como mucho lo puedo ver con los amigos para echarnos unas risas y que más que una peli de miedo sea una comedia.
¿Cómo ha dicho usted?
Películas españolas de terror, aparte de Torrente, que esa sí que da miedo.
¿Pero qué estás diciendo tú?
No me acaba de gustar.
¿Qué me dices?
Diría que son claramente Batman.
Soy Batman.
Y Robin, creo que hacen un dúo perfecto a la hora de combatir el mal, que juntos son invencibles.
A mí me gustan las películas de fantasía, pues porque me gusta teletransportarme a un mundo irreal. Y pensar que cosas imposibles son posibles.
Me gustan las películas de amor porque se te esponja el corazón. Y si son de llorar un poco, pues mucho mejor.
Joder, qué bonito es eso. Y qué antiguo, ¿no?
Yo creo que muy bueno, ¿no? Tania, ¿qué te parece?
Sí, la verdad es que haciéndolo me he dado cuenta de lo bien que me lo he pasado en la calle.
No, hemos tenido un buen grupo, desde luego estas declaraciones no las saca ni Bertín Osborne en su programa.
Ojalá llegue tan lejos. No es que quiera ser como Bertín Osborne, pero bueno, un programa no estaría mal.
Muy bien, Tania, de verdad, enhorabuena por tus entrevistas.
Gracias.
Andrea, estoy seguro de que nos tienes un montón de planazos para todos nosotros. Así que dinos, ¿qué nos traes?
Pues mira, este mes os traigo muchos cortos y es que echábamos de menos lo breve y lo bueno. En los cines Odeón de Elche, hasta el 14 de mayo, podemos ver Cine de Casa con la edición número 19 de la muestra de Cinema Jove. A las 9 empiezan todas las proyecciones y además la entrada será gratuita, pero el aforo es limitado, así que todos en la puerta.
Se acaba pronto.
A las 7 hay que acampar allí, dormir allí. Bueno, y los cortos tienen una duración entre 2 y 15 minutos y nada, será una proyección muy amena y una muy buena forma de conocer el cine trabajado desde la base sin demasiados recursos, grandes producciones. Y además, el mismo sábado 14 tendrá lugar la clausura y entrega de premios, que vamos, que podemos ver ahí como un festivalito a mano de todos.
Y creo que tenemos un pequeño regalo ese día, ¿no? ¿Qué es lo que sucede?
Sí, la entrega de premios, pero el día... Ahora te digo...
El jueves.
El jueves, un compañero de...
Eso es. El jueves, concretamente, un exalumno de la UMH y compañero nuestro, que todos lo habremos visto por aquí alguna vez.
No lo sabe que le estamos haciendo aquí...
Haciendo promoción.
La promo.
Todo el mundo ir a verle, por
pues,
favor.
Pues Abel Viudes, que así se llama, es autor de Friendzone, que es un short film cómico que se desarrolla en la idea del solo eres un amigo. Y seguro que más de uno nos sentiremos identificados, pero bueno.
Pero bueno.
Será eterna esta etiqueta, pues...
Esperemos que no.
Claro, el jueves en los cines Odeón pues nos puede disipar las dudas con su corto.
Bueno, ¿y qué película nos ofreces? A ver.
Pues hoy os traigo una recomendación para este final así muy, muy setentera. La película se llama Cría Cuervos y hace referencia al refrán de Cría Cuervos y te sacarán los ojos. Y bueno, está escrita y dirigida por Carlos Saura. Es un film con un guión bastante peculiar y en su conjunto pues no es menos. Es una película extrañísima y que al verla cada uno saca unas conclusiones distintas porque, nada, según los ojos con que la miren. Incluso tiene matices muy surrealistas que puede llegar a rozar hasta lo cómico. Entonces, pues es curiosa de ver. Y nada, trata pues un buen día, Ana, que es una niña de 9 años, se da de bruces con la imagen de su padre tendido en la cama, muerto.
Wow.
Y ella, lo primero que piensa no es pena, no es... no se siente mal, sino que piensa que ha sido causa de un vaso de leche que tiene una sustancia extraña adentro y hay que caer en la cuenta de que estamos hablando de los 70, que no es que sea... Y bueno, en un contexto franquista, represivo, mentalidad generalmente conservadora y no sé, me parece muy imaginativo. Además, su madre había fallecido también hacía años, así que ella es huérfana ahora mismo.
¡Ostras!
Y cree tener el poder de invocarla y de tener... De tener relaciones con... Sí, relación con ella, wow. De poder hablar con ella. Y se ve una relación muy, muy tierna entre ambos. Y su madre, la actriz que la protagoniza es Geraldine Chaplin. Uh-huh. Que entre las dos, la niña que actúa súper bien con Geraldine, me parece que hacen una escena súper bonita. Y bueno, en definitiva, una trama compleja de explicar.
Sí.
Desde bastante luego. Compleja, incluso probablemente nadie me haya entendido, pero por eso mismo hay que verla. Y nada, un film sobre un trozo de vida, sobre el aprendizaje, una tragicomedia que a veces pues es duro de ver y es para sentirla cada uno y recordar.
Sí, precisamente justo de lo que hablábamos, ¿no? Películas que tengan ese trasfondo y que nos dejen reflexionando.
Sí, sí, reflexionar desde luego te pues hace reflexionar.
una buena última recomendación. Pero si me lo permites, yo también haré una recomendación. ¿De acuerdo, Andrea? Les recomiendo que vean cine, que disfruten de él, que aprendan, que se diviertan, que se rían, que lloren, que se conmuevan. Pero de verdad, que vean cine. Cine español y cine mundial. No se cansen del cine. Y en fin, creo que han sido unas buenas recomendaciones. Así que no sé qué haremos ahora, si las películas o los planes que tú tengas que...
¿Qué haremos los traernos? Fines de claro. semana sin Andrea?
Sí, tenemos un grupo de WhatsApp. Así
que... Nada, que todo el mundo te siga en la cuenta de Twitter y ya vas poniendo nuevos planes y todo. Bueno, pues vamos a pasar al final del programa. Para esta ocasión especial, he escogido una cita que me parece realmente apropiada. Además, supongo que todos la conoceréis. La frase pertenece a la película El Show de Truman. Por si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Idónea la cita, Alfredo, gran actor, además Jim Carrey, espléndido transmisor, yo creo, de emociones. Sin duda, por si salgo de la caverna, buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿no? Yo creo que es a lo que se refiere Truman en el film, que cumple además ya casi 20 años. Es muy... Ostras. De las nuevas generaciones ahora que empiezan periodismo, sí. Tiene 18 años. Nosotros de momento nos quedamos dentro de nuestra caverna, dentro de nuestra cabina, nuestra radio UMH. Gracias por escucharnos, esta es mi pequeña aportación. Gracias por seguirnos durante todos estos meses y nuestra temporada termina aquí. Os recordamos además seguirnos en nuestras redes sociales, Cine Desnudo en Facebook y @cine_desnudo en Twitter.
Muchas gracias, Tania. Y nada, si me lo permitís, quiero daros las gracias a todas vosotras, chicas, a Laura, a Tania Soto.
Muchas gracias a ti, Alfredo.
A Andrea y a Tania Colás, porque ha sido un placer trabajar con vosotras en un programa tan espléndido que ya me lo he pasado también, he aprendido tanto. También quiero dar las gracias a Jesús Montejano y a todos los técnicos que nos han acompañado, uh-huh. A la radio UMH que nos ha permitido este espacio y al cine en general por darnos tanto.
Por darnos todo el contenido, Alfredo. Así es.
Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Shapes.